Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Anabel Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Elecciones en Colombia.
La Registraduría Nacional del Estado Civil desistió de pedir el recuento de votos al Senado.
Diálogo.
Rusia comunicó que busca negociaciones más activas y sustanciales con Ucrania.
Ventajas.
Según una experta argentina, el gran ganador del conflicto entre Moscú y Kiev es el complejo industrial militar.
Inicio en Chile.
La aprobación de Gabriel Boric alcanzó el 50% tras su primera semana de gobierno.
Violencia en Estados Unidos.
La ciudad de Miami Beach declaró el estado de emergencia.
Reclamo en Paraguay.
Campesinos se concentran en Asunción para exigir políticas públicas y cambios legislativos. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Garantías en Colombia.
La Registraduría Nacional del Estado Civil desistió de pedir un recuento de votos al Senado.
El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, había anunciado que se solicitaría un nuevo conteo, pero este martes 22 lo desestimó tras la reunión con la Comisión Nacional de Garantías Electorales.
La medida respondía a las diferencias entre el escrutinio primario y el definitivo en las elecciones legislativas que generó críticas en los partidos. La mayor diferencia de un escrutinio a otro fue la de la coalición izquierdista Pacto Histórico, que pasó de 2.302.847 a 2.692.999 votos, con el 97% escrutado.
En tanto, el derechista Centro Democrático, el recuento definitivo le restó 54.608 sufragios con respecto al primario.
El periodista colombiano Camilo Rueda Navarro dijo a En Órbita que en este tema ha generado zozobra e incertidumbre en el país sudamericano.
Se decretó como ganador a Gustavo Petro y al Pacto Histórico, una coalición de varios partidos que agrupa sectores de izquierda como el Polo Democrático, la Unión Patriótica, entre otras fuerzas progresistas como Colombia Humana. En esta jornada que dejó ganador al Pacto Histórico, testigos electorales alertaron sobre algunas mesas donde no se reportaron votos por el Pacto Histórico. Esto se presentó en alrededor de 25.000 mesas de las 100.000 dispuestas en todo el país, es decir, la cuarta parte de las mesas donde se podía sufragar.
A criterio del entrevistado, aunque el registrador nacional confirme las garantías, hoy no existe claridad sobre la situación jurídica de las elecciones.
A esto se suma que el recuento no tiene sustento legal, añadió Rueda Navarro.
Hoy por hoy no hay claridad sobre la situación jurídica de las elecciones y máxime si se tiene en cuenta que analistas han señalado que este recuento no tiene sustento legal porque no está regulada por ninguna ley. Entonces el Consejo Nacional Electoral no tiene esa potestad de adelantar un reconteo de votos, por lo cual hay alarmas sobre qué pueda pasar con los resultados de las elecciones al Congreso, así como las garantías que se puedan ofrecer para la jornada de las votaciones a Presidencia de la República en primera vuelta, que serán en mayo próximo.
El periodista se refirió a la denuncia de fraude por parte de Álvaro Uribe, expresidente de 2002 a 2010.
El líder histórico de Centro Democrático incluso acusó de injerencia al actual gobierno de Venezuela en los comicios del 13 de marzo.
Gustavo Petro alertó sobre la posibilidad de un fraude que afectara al Pacto Histórico, por lo cual testigos electorales se pusieron en guardia y en la segunda fase del proceso electoral, que es el escrutinio, se lograron identificar más de 400.000 votos que no fueron registrados en el preconteo, que es el momento que se hace en el día de la votación. Estos 400.000 votos permitieron que el Pacto Histórico ascendiera el número de curules en el Senado de 16 a 19 curules. Sin embargo, esta situación causó que Álvaro Uribe, el jefe del partido de gobierno, pusiera un mensaje, un llamado a desconocer los resultados. Por eso hoy hay incertidumbre sobre el riesgo de un golpe de Estado o el desconocimiento de los resultados para el Congreso de la República del próximo periodo.
Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
Conflicto.
Rusia comunicó que busca negociaciones más activas y sustanciales con Ucrania.
Así lo manifestó a la prensa el portavoz del gobierno, Dmitry Peskov.
El funcionario calificó de procedimiento interno un posible referéndum propuesto por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Esta votación sería para decidir el formato de los acuerdos con Rusia respecto a las regiones de Crimea y Donbass.
Sin embargo, Peskov señaló que es prematuro debatir públicamente los detalles de las consultas, dado que esto solo puede dañar el proceso de negociación.
De acuerdo con el vocero, 75% de los rusos apoyan la operación militar de Moscú en Ucrania para proteger la región de Donbass.
En tanto, Zelensky confirmó estar dispuesto a dialogar sobre un compromiso de que Ucrania no aspire a ingresar a la Alianza Militar Atlántica OTAN.
A cambio, pide el cese del fuego en su país, el retiro de las tropas rusas y garantías de seguridad para Kiev.
Asimismo, el mandatario reiteró también el llamado a conversar directamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Putin anunció el 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania.
Alegó que las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, reconocida por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Lo que subyace.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sostuvo que hay aspectos del progreso diplomático en temas clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Guterres aseguró que la única salida de la disputa es negociar la paz.
En paralelo, la operación militar rusa en el país vecino del oeste prosigue mientras se mantienen firmes las sanciones contra Moscú.
El gran ganador de este conflicto es el complejo industrial militar. La gente de a pie nunca gana, dijo Sputnik, la doctora en ciencia política argentina, Silvina Romano.
Romano es además investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, CONICET, y miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAD.
La cuestión es que con esta avanzada se dispararon las ganancias de estas empresas de ventas de armas y además se legaliza y legitima la ampliación de los presupuestos en defensa. Y es decir, ¿qué significa presupuesto en defensa? Que los estados destinen más dinero para comprar armas, servicios de seguridad, etcétera. Y el caso más, diría yo, llamativo es el de Alemania, que no tenía hasta prohibido armarse con un arsenal, después lo sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y pues ahora avisan de que por lo menos un 2% de su PBI se irá para un rearme.
Por otro lado, Romano se refirió a los voluntarios que se unen al ejército ucraniano.
La analista lamentó que desde esa nación, respaldada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados, se justifique la violencia como si no hubiera otra salida.
El tema de las armas es complicado. Es decir, cuando dicen vamos a en Ucrania, no vamos a recibir a brigadistas o gente que venga a luchar por nuestra causa, vamos a armar a nuestra población civil. Esos son tambores de guerra, de guerras que ya sabemos quiénes ganan en las guerras. Bueno, estos señores de la guerra ganan, ¿verdad? Porque son ganancias económicas trillonarias, estamos hablando a otro nivel, ¿verdad? Pero la gente de a pie nunca gana en una guerra. No es así. Y digamos, desde Occidente, cuando digo Occidente, sobre todo son los países articulados en torno a la OTAN, se están tocando estos tambores de guerra. Hablan de la guerra como algo positivo, hablan armar a la sociedad civil como algo positivo también y ahora necesario.
La entrevistada afirmó que Occidente construye en la imagen del presidente ruso, Vladimir Putin, un enemigo malo al cual demonizar.
Una vez más se justifica la violencia, digamos, como si no hubiera otra salida. Y por supuesto, para eso lo que han hecho, lo que vienen haciendo, es construir un enemigo a imagen y semejanza de esa guerra perpetua. ¿Cómo tiene que ser el enemigo? ¿Es un enemigo malo, muy malo, un demonio? Que ahí está Putin, ¿cómo lo demonizan? ¿Cómo se caricaturiza a un líder? Acá no se trata si defendemos a Putin o no, estamos tratando de ordenar, de mostrar en torno a qué elementos se construye un relato, un relato que justifica la guerra, luego de las penurias que ha vivido Europa con las guerras, luego de qué nos enseñan las guerras, ¿no? Desde cómo queda la gente, la población, los territorios, es tremendo. Entonces, ese relato está basado en un enemigo caricaturizado como no solamente antidemocrático, autoritario, sino intempestivo.
Era Silvina Romano, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, CONICET, e integrante del CELAD.
Comienzo.
La aprobación del presidente chileno Gabriel Boric alcanzó el 50% tras su primera semana de gobierno.
La encuesta Plaza Pública de la consultora CADEM indicó que el apoyo al mandatario es mayor entre las personas menores de 35 años, un 67%.
El respaldo al líder izquierdista baja entre las mayores de 55 años, un 35%.
En total, 20% desaprueba su labor, 6% se mostró indiferente y 24% no respondió.
El debut de Boric es similar al de su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, que inició el primer mandato en 2010 con 52% de apoyo y el segundo periodo en 2018. Con 51%.
En tanto, el actual Ejecutivo otorgó suma urgencia a la iniciativa de ley que busca amnistiar a manifestantes del estallido social de 2019.
El proyecto en un principio ingresó al Congreso como un indulto y luego fue mutando a una amnistía.
Establece la extinción de la responsabilidad de los manifestantes procesados por delitos durante las marchas.
Pero deja por fuera a aquellos acusados de cometer delitos graves o que pusieron en riesgo la vida de alguna persona.
El estallido social fue un movimiento de protesta ciudadana contra el sistema económico neoliberal y el gobierno de Piñera.
Asimismo, rechazaba la constitución vigente de 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, reclamo que originó el actual proceso constituyente.
Por otra parte, el ejecutivo de Boric reiteró su compromiso de reformar la estructura de carabineros.
Es un cambio de fondo y estructural. Queremos mejores policías y con apego irrestricto a los derechos humanos, dijo la vocera del gobierno, Camila Vallejo.
Miedo en Estados Unidos.
Miami Beach declaró el estado de emergencia para contener la ola de violencia en la ciudad.
La medida incluye un toque de queda para el área de South Beach, que comienza el jueves 24 después de la medianoche hasta el domingo 27.
En los últimos días se reportaron múltiples tiroteos en la ciudad, reconocido destino de las vacaciones de primavera, donde acuden miles de estudiantes.
Entre el sábado 19 y el domingo 20 hubo 5 heridos de bala, pese al despliegue de más de 370 efectivos.
Por segundo año consecutivo, las autoridades de la ciudad sureña del estado de Florida declaran el estado de emergencia.
La alcaldía confirmó la incautación de unas 100 armas en las últimas 4 semanas.
Según las autoridades, los problemas se relacionan con el consumo excesivo de alcohol, la delincuencia y el racismo entre los jóvenes que llegan a la ciudad.
Estados Unidos registra el mayor número de tiroteos masivos en 2 años. Al menos 107 ocurrieron en 2022, según un informe del Archivo de Violencia Armada.
Este reporte clasifica como un tiroteo masivo cuando se dispara a 4 o más personas sin incluir al tirador.
Movilización.
Campesinos paraguayos se concentran en Asunción para exigir políticas públicas y cambios legislativos.
La Federación Nacional Campesina comenzó con las actividades el 9 de marzo, pero a partir de esta semana se suman otras organizaciones.
Con movilizaciones en la capital y en otras partes del país, se preparan para la 28ª Marcha Campesina Indígena y Popular, a realizarse el jueves 24.
Piden al gobierno decretar la emergencia para medianos y pequeños productores afectados por la grave sequía que atraviesa el país.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Marcial Gómez, secretario general de la Federación Campesina.
Acá no existe ninguna política pública de acompañamiento, de protección y por sobre toda la cosa para enfrentar el cambio climático que cada vez más afecta a los pequeños productores. En los últimos 2 años tenemos sequía, larga sequía en forma consecutiva. Se perdió muchísimo este año, por ejemplo, entre 60 a 90% dependiendo de los rubros agrícolas perdieron los pequeños productores por el problema de la sequía. Nosotros no tenemos seguro agrícola. Cada pequeño productor produce de acuerdo a las condiciones que la familia tiene, totalmente abandonado de la política del Estado. Por eso nosotros, a través de esta movilización, también estamos exigiendo una política. Por un lado, que se declare emergencia nacional por el problema de la sequía y para que el Estado tenga alguna medida concreta para apoyar a los pequeños productores en semilla, en infraestructura, en sistema de riego para empezar a producir nuevamente.
Otra de las exigencias es derogar el artículo del Código Penal que aumenta las penas hasta 10 años por la ocupación de tierras.
La reforma fue aprobada el año pasado y hasta el momento hubo 11 desalojos de comunidades campesinas e indígenas.
Las organizaciones denuncian que esa ley protege a los poseedores de las llamadas tierras malhabidas.
Se trata de casi 8 millones de hectáreas entregadas a familias poderosas, empresas e instituciones durante los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner.
Paraguay actualmente está en primer lugar en la concentración de la tierra. El 85% de la tierra apta para la agricultura tienen en su mano 2% de los propietarios, que son los latifundistas, son latifundios grandes. Algunos tienen 100.000 hectáreas, otros tienen 1.000.000 de hectáreas y cada vez más, inclusive extranjeros se están apropiando de grandes extensiones de tierra. Y el origen de esos latifundios, la gran parte son tierras mal habidas, llamadas tierras mal habidas, que fueron documentadas por una comisión que se llama Verdad y Justicia, creada por el representante de las instituciones del Estado, que documentaron después de la caída de la dictadura estronista. Más de 8 millones de hectáreas de tierra están en manos de no sujetos de la reforma agraria, que son consideradas tierra mal habida. Y ellos están protegiendo a través de esta ley esos latifundios que tienen absolutamente de forma irregular estos latifundistas.
En Paraguay, alrededor de 1.000.000 de personas viven del trabajo de la tierra en pequeñas parcelas.
Tenemos aproximadamente 250.000 familias que viven en el campo, en pequeñas fincas, 5 hectáreas, 8 hectáreas, hasta 10 hectáreas que poseen las familias. Y alrededor de 300.000 familias sin tierras viven en el campo, en arrendamiento, trabajando en parcelas de su pariente, de su papá, de sus familiares, o viven en trabajos temporales. Son sin tierra que viven en el campo trabajando la tierra.
Escuchábamos al secretario general de la Federación Nacional Campesina de Paraguay, Marcial Gómez. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.